Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir.
8 de la mañana, 41 minutos, y ya tenemos aquí en estudios a John Moore. John, buenos días.
Buenos días, estás? Ivana, aquí con espíritu navideño.
Sí, ya veo, estamos escuchando a Nat King Cole, Merry Christmas.
Merry Christmas.
Hermosa clásico, canción.
Muy linda.
Bueno, muy bien, así de esta manera comenzamos con tu columna. Hoy vamos a meternos en el arranque en Estados Unidos. Ayer en este país se vivió un día de caos, sí, en la bolsa, en lo que es la política interna y también en la política exterior, sí,
fue,
¿verdad?
Fue un día de caos, sí, en la Casa Blanca. Lo cual realmente es muy preocupante. Un día de caos y de furia, ¿no? Uh-huh. El Dow Jones, por ejemplo, cayó ayer 467 puntos. O sea, sigue reaccionando a varios factores, no solamente ahora la suba de las tasas, sino a posibilidades, se está hablando de una recesión. Y desde hace una semana este índice ha caído ya cerca de 1.700 puntos. Entonces, habrá que seguir la evolución tras los efectos del aumento de las tasas, si hay un ajuste a la baja en curso y a qué nivel se estabiliza esta baja. Y tal como hacíamos mención ayer acerca de las declaraciones de Alan Greenspan, quien dudaba que tras un posible ajuste los mercados volvieran a superar los alcanzados antes del ajuste que se puede llegar a dar. Bajo el actual desmadre, que es la administración Trump, los mercados serán indudablemente el reflejo de lo imprevisible, de lo impulsiva y hasta enigmática que es la mente de quien, Dios nos libre, es el hombre más poderoso, sí, del planeta.
Tal cual.
La súbita decisión, además de ordenar la retirada, la abrupta decisión de ordenar la retirada de tropas de Siria, está generando y va a seguir generando consecuencias. En primer lugar, bueno, en corrillos de Washington se maneja la hipótesis acerca del verdadero motivo detrás de esta grave decisión, y es que aparentemente el presidente de Turquía, Recep Erdogan, le hizo a Trump una amenaza prácticamente de enviar tropas turcas a Siria para combatir directamente contra las fuerzas kurdas que luchan contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y que son además aliados de los Estados Unidos. De ser esta la explicación, es igual de inquietante para los que luchan contra Assad, protegido por Rusia y por Irán, y además reforzaría la posibilidad de que Siria se convierta definitivamente en una especie de protectorado o enclave ruso en el Medio Oriente, si es que ya no lo es, ¿verdad? Una de las primeras secuelas concretas de esta situación, de esta orden de Trump, ha sido la renuncia, nada más ni nada menos que del secretario de Defensa, James Mattis, que está a cargo del Pentágono, una figura del equipo de gobierno muy estimada, una figura clave por su seriedad. El general Mattis había diseñado además una estrategia que consideraba el mantenimiento de tropas en Siria. O sea, claro, todo lo contrario.
Todo lo contrario a lo que quiso Trump.
Exacto. Y ante esta decisión, bueno, lo ha dejado vacío de poder y de credibilidad. Y aparentemente, tras una fuerte discusión que habría mantenido con el presidente, Mattis se fue dando un portazo. O sea, él termina en febrero, pero la carta que escribió es más que elocuente. Y el tercer componente del caos que envuelve a la Casa Blanca en estos momentos y aledaños, ¿no? No es menos grave y es la amenaza de Donald Trump de no aprobar la renovación presupuestaria para que el gobierno federal continúe funcionando al menos hasta el 8 de febrero. Y esto puede arriesgar el cierre o parálisis del gobierno federal, de muchas de sus agencias, y está utilizando esto a modo de chantaje o recurso de coerción para que el Congreso le apruebe la partida de 5.000 millones de dólares para el proyecto de construcción del famoso muro en la frontera de México.
John, permíteme que te lea un fragmento, ¿no?, de algo que advirtió Trump en un evento justo en la Casa Blanca. Dice: ya expresé mi posición en forma muy clara. Cualquier medida que financie al gobierno debe incluir la seguridad en la frontera. Los muros funcionan, nos guste o no, funcionan mejor que cualquier otra cosa, dijo el presidente estadounidense.
Es insólito, Ivana, escuchar esta afirmación cuando además el año que viene se van a celebrar o no, no sabemos, pero se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, que fue el último muro que dividía a dos países y a dos bloques, de alguna manera. Se puede comprender, por otro lado, que para un país como Estados Unidos, sea quien sea el presidente, y como para cualquier país, ¿no?, tener una frontera de la extensión que tiene Estados Unidos con México, a través de la cual pasan miles de personas en forma ilegal. Sin embargo, desde el año 2000, los arrestos por cruces ilegales han venido cayendo de 1.600.000 en el 2000 a alrededor de 300.000 en el 2017. Ahora, más allá de los números de arrestos y en la caída de la inmigración ilegal, es un problema igualmente que afecta en primer lugar a los que deben emigrar, esos son los primeros afectados, como también para los países que reciben a estas olas de migrantes. Y bueno, con Estados Unidos, digo, también, digo, complicado, con una situación que no tiene solución política por el momento. Es un problema grave, es un problema doloroso, es un problema de grandes consecuencias sociales y económicas, pero no se soluciona, indudablemente, levantando muros.
Tal cual.
Hasta anoche, el gobierno federal estaba en un limbo a la espera de la decisión de Trump, en su nueva pulseada en el Senado, en el que aún los republicanos tienen la mayoría, y este conflicto suele suceder en forma periódica también. Ocurrió durante el gobierno de Barack Obama. Uh-huh. Pero en este caso, lo que lo hace particularmente distinto es que Trump está utilizando esto como una carta, una pulseada, para obligar al Congreso a que le apruebe el presupuesto para el muro. Y el Congreso se opone a esto.
Uh-huh. Impecable. ¿Te parece que dejemos de lado por unos minutos Estados Unidos y nos vamos a Argentina? Porque allí también hubo novedades. El peronismo está desafiando a la justicia al mantener los fueros a la expresidenta Cristina Kirchner. Lo informábamos más temprano ante la confirmación de la Cámara Federal del procesamiento con prisión preventiva en su contra. Mientras que, por otro lado, el juez Bonadío va a solicitar una vez más el desafuero. Este es el sexto procesamiento, en este caso, por la acusación de asociación ilícita para el cobro de sobornos a empresas constructoras, conocido como, más comúnmente, como la causa de los cuadernos de las coimas.
Escuchemos un fragmento de Carlos Pani.
En la cuestión de los fueros de Cristina se juegan muchas cosas, o condensan muchas dimensiones de la vida pública y de la política que no son exclusivamente penales, que no se reducen exclusivamente a la cuestión jurídica. La primera, yo creo que Pichetto se da vuelta. Vamos a hacer una interpretación libre del tema, ¿no? Sí. Vamos a tomarnos algunas licencias poéticas. Se da vuelta, mira hacia los gobernadores y hacia los sindicalistas y le dicen, no, no la entregues. ¿Por qué? Porque es peronista.
Qué afirmación, ¿no?
Qué afirmación. Este era Carlos Pañi ayer haciendo un análisis de la situación en La Nación Más. Bueno, y la situación de Cristina Kirchner, protegida por un mecanismo que combina un acuerdo político, Ivana, esto es un acuerdo político, acá no hay ninguna ley que la proteja, claro. Es un acuerdo tácito entre peronismo y radicalismo, desde hace tiempo ya, que establece que todo ex jefe de Estado procesado y con fueros no será desaforado hasta no tener condena firme.
Claro. Bien.
Ahora, además de que esto es un dibujo, en definitiva, de la política argentina, que protegió en su momento a Carlos Menem en varios procesos y a Fernando de la Rúa, otro aparato político es, además, el candado a través del fuero que cierra el Congreso argentino a la actuación de la justicia, al avance de la justicia, recurriendo a este fuero como un blindaje. No sabemos la suerte que va a correr este Cristina Kirchner. Bueno, lo que es elocuente son los hechos, los síntomas, estos, por ejemplo, estas chicanas, que en definitiva muestran el síntoma del mal que afecta a la firmeza, a la seriedad y a la credibilidad de la política argentina, y además es un lastre que termina cargándolo la sociedad argentina. Y son cosas que, si uno lo piensa en dinero, si uno lo piensa en empleo, se terminan pagando, justamente en inversiones que deciden evitar a la Argentina ante una situación que rompe los ojos por ser, se puede ser definida por un solo término, que es corrupción. Y la corrupción entendida aquí como la degradación de las instituciones, que son la columna vertebral de un país. También demuestran, como oposición, el peronismo, que Argentina se convierte en dos países aparte. Cuando el peronismo está en la oposición, en este caso el de un gobierno como el de Cambiemos, que tiene sus propias falencias, obviamente, pero por lo menos pretende generar una remoción de algunos de los malos hábitos de la política argentina y roza en una permanente fricción frente al poder del peronismo, que en oposición puede funcionar casi como un estado paralelo.
Bien, John, volvamos a lo que es una mirada global. Esta es una época del año en la que, desde las perspectivas, ¿no?, del análisis de la coyuntura internacional, se está comenzando a configurar lo que son las distintas hipótesis de los principales escenarios de posibles hechos en materia de riesgos políticos, ¿no?
Correcto. Esta es una época que empieza ahora una suerte de zafra, de informes o previsiones hechas por distintos medios y think tanks, que son estos consultores y organismos que se dedican, entre otras cosas, a análisis de riesgos, especialistas acerca del riesgo político a nivel internacional. Bueno, una de ellas, la primera, generalmente, que publica un avance, una visión del año siguiente, es The Economist, que siempre, bueno, lo hace en forma muy completa y diversa, y bueno, reúne a sus analistas para cada uno dar una opinión, una visión de cómo ven al mundo desde su propia especialidad, exactamente, para el año siguiente.
¿Qué se viene?
Bueno, y entonces, entre los diversos think tanks, que son lo que decíamos, estas organizaciones, hay uno que se llama el Atlantic Council, que ya publicó un avance. Hay 10 puntos o 10 hipótesis de riesgo, por decirlo de alguna manera. Vamos a mencionar rápidamente tres y vamos a adelantar la semana que viene otras.
Dale,
una es la investigación de Mueller, que podría precipitar una crisis del fiscal, del consejero especial, mejor dicho, Robert Mueller. Y bueno, con los demócratas en mayoría, la hipótesis que se hace es que la Cámara de Representantes podría llevar adelante un impeachment contra Donald Trump, y esto es una posibilidad real si los cargos de Robert Mueller son convincentes y prueban la colusión entre el equipo de Trump y Rusia durante la campaña presidencial del 2016. Un conjunto de pruebas claras de colusión, manifiestas y abiertas, podría dividir además a los republicanos. Y un impeachment a Trump podría gatillar una crisis nacional con muchos de sus simpatizantes, que los tiene, luchando contra lo que percibirían como un sistema amañado en contra de él. Después está la posible profundización de las tarifas, de la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos. Lo que asume el Atlantic Council es que la actual tregua con China va a fracasar y la administración de Trump subirá las tarifas al 25%, acompasando todas las exportaciones a los Estados Unidos. Esto afectará a la industria china, exacerbando el enrentecimiento de la economía china, lo que acabaría por provocar una crisis económica y financiera a nivel global. El costo en el largo plazo será el de una mayor erosión del orden global, basado en normas y reglas del comercio, incluyendo el fracaso en solucionar el mecanismo de acuerdos de disputas de la Organización Mundial del Comercio. El comercio mundial seguirá su deriva, en este escenario, hacia un sistema regional céntrico, básico, y de un mundo jovesiano, periférico, ¿no? De librados al azar, de todos, en una especie de guerra de todos contra todos, ¿no? En materia comercial.
Bien, ¿y el punto 3, John?
Es el Brexit y este fenómeno de populismo envalentonado. El Brexit ya ha dañado a la economía del Reino Unido, dice el Atlantic Council. Un Brexit sin acuerdo podría causar el pánico entre las empresas y los consumidores, a la vez de provocar la caída del gobierno de Theresa May, que de hecho ya ella anunció que no va a presentarse para la reelección. Una fuerte votación de la ultraderecha, además, en las próximas elecciones del Parlamento de la Unión Europea, en mayo, sobre los pasos ya del envalentonado y creciente movimiento de los chalecos amarillos, sería un golpe muy grande al presidente Emmanuel Macron y además a la canciller Angela Merkel, junto a los otros líderes que han venido tratando de fortalecer a la Unión Europea. Macron se verá complicado mientras trata de disipar a la insatisfacción popular, pese a que los partidos a la izquierda y a su derecha aún no se recuperan de la derrota a manos suyas en el 2016.
Bien, pero más allá de todo este panorama complejo, el que se viene para 2019, todavía queda, ¿no?, un espacio para lo que es el optimismo y la esperanza. John, decime que sí, por
exactamente,
favor.
Exactamente, sí, antes están tantas pálidas que la verdad que es muy difícil evadirlas con un análisis. Uno intenta hacer un análisis de la realidad mundial. Bueno, lo que queríamos decir aquí es que, bueno, a partir de la próxima semana, posiblemente muchos de ustedes en la audiencia estarán ya disfrutando de las buenas y merecidas vacaciones y, en consecuencia, antes de que den inicio a ese periodo del año tan esperado y tan deseado, queríamos compartir una mirada a la Navidad y a su significado en el contexto de este mundo actual tan difícil. A lo largo de las últimas semanas hemos tratado de brindarles una mirada acerca de diversos hechos de la realidad local e internacional. Una realidad que cada día parece tornarse más y más imprevisible y dislocada y hasta sombría en planos inclusive muy cercanos al Uruguay o ya instalados en nuestro propio país. Como parte de la Mañana del Espectador, este espacio, el de Una Mirada, se ha propuesto desde su inicio el poder señalar y reflexionar sobre hechos diversos como su deber principal, el de seleccionar algunos asuntos de la coyuntura uruguaya y la internacional y compartir con ustedes un análisis y una reflexión. Reconocemos que esto no es fácil, todo lo contrario. En este mundo cargado y crispado de tensiones, de conflictos y presiones, es muy difícil inclinarse por esta realidad abundante en problemas como parte fundamental de una agenda de análisis e interpretación de los diversos hechos que parecen superponerse uno sobre otro en una suerte de vorágine de ritmo confuso y vertiginoso, del cual resulta un enorme desafío el poder decantar de ese ruido algo cercano a lo veraz, a lo relevante y finalmente comprensible e interesante. Vivimos en un mundo en el que la vida humana y sus manifestaciones en él parecieran acelerarse, dificultando aún más la esencial estabilidad y la paz interior y colectiva que como seres humanos aspiramos en forma de un anclaje a la serenidad y como una necesidad vital. Le asignamos a este vértigo distintas causas: la trepidante influencia de la cultura digital, la emergencia de nuevas generaciones que conciben al tiempo humano como un bien de consumo desechable y en el que se tiende a confundir la importancia con la urgencia, o quizás una subversión de valores en lo que lo efímero pareciera ser la norma. Puede ser uno de estos factores responsables de esta sensación colectiva y compartida a escala global, pueden serlo en su conjunto, o quizá lo sea ninguno de estos. De este sistema de vida formamos parte en perplejidad, en frustración y rebeldía, pero también con curiosidad y optimismo, en la espera de que los tiempos actuales podrían estar gestando, en su convulsión y aparente ambigüedad, una nueva era, de armonía con la forma de nuestras expectativas, de sanación de la angustia de un porvenir que parece lejano o ausente, y de plenitud para el vacío de nuestros temores e inseguridades. A todo este colectivo le llamamos mundo. Y en este mundo y en su conjunto, estos sentimientos negativos parecen tener un reflejo y su justificación en la calidad del liderazgo político contemporáneo, en las expresiones hostiles que se cuecen en los hornos de las redes sociales y que a modo de estallidos violentos, imprevistos y fugaces, se manifiestan y propagan en la realidad de las calles, las escuelas, los trabajos y los hogares. Y en este contexto quizás nos hagamos preguntas tales como si acaso tenemos la clase de liderazgo actual que nos merecemos como civilización, si en consecuencia hay algo en lo que hemos fallado y seguimos fallando para ubicar en el lugar de la principal orientación y dirección de nuestras voluntades y futuros colectivos a personajes impensables apenas un tiempo atrás y con discursos que son ecos de épocas sombrías, tampoco muy lejanas. Quizás el común denominador que lo explique o ayude a explicarlo sea nuestra propia condición humana, falible, frágil e imperfecta, y con periódicos declives o caídas en abismos que la historia registra y nos ofrece a modo de un manual de instrucciones para evitar sus recurrencias. Pero si hay algo que también esa condición humana posee es una asombrosa capacidad de reacción, de recuperación y renovación, o mejor dicho, de renacimiento. Y la raíz de este poderoso árbol que nos viene sosteniendo desde hace miles de años como seres humanos está en nuestra capacidad de trascender, en nuestra capacidad de crear un destino superior, en un recorrido no exento de riesgos, desafíos y obstáculos. Aquello que ayer nos llevó de los dibujos de Altamira al presente de recorrer el universo. En este vasto arco está el sello distintivo de la fuerza de nuestra esperanza y de nuestra cualidad humana, única, excepcional y misteriosa, está la apuesta al sentido de nuestra existencia y el asombro de su maravillosa posibilidad. Y a pocos días de Navidad, una reflexión para compartir con ustedes. Sea cual sea nuestra forma de creer, el carácter de nuestra fe como una apuesta en algo más que nosotros mismos, o cualquiera sea la forma de vernos como un medio y un fin existencial sin trascendencia alguna, la Navidad en su esencia y como concepto significa natividad, es decir, un nacimiento, la ocurrencia de algo nuevo. Y es también en cada celebración, indistinta de su forma o costumbre, un renacimiento. Que en estos tiempos complicados, esta natividad sirva entonces como el propósito de un renacer de nuestra condición humana, no como un fin a agotarse en sí mismo, sino como un medio para pensar y hacer un mundo tan solo un poco mejor. En ella, en nuestra condición humana, están siempre las posibilidades de lograrlo. Y quiero citar al respecto un fragmento del poema de Ulises para terminar, Ulises de Tennyson. Ya no somos aquella fuerza que en los viejos tiempos movió la tierra y el cielo. Que lo somos, un mismo templar de heroicos corazones, debilitados por el tiempo y el destino, pero fuertes en la voluntad de luchar, de buscar y no rendirse. Feliz Navidad.
Impecable, John. Muchísimas gracias por esta reflexión. Tengo miedo de consultarte antes de que te vayas. ¿Cómo viene la travesía en la Antártida?
Por ahora viene bien.
Ah, bueno, qué alivio.
Viene bien, se va acercando al momento crítico de la mayor altura.
Ahí está. O sea que todavía no llegaron a lo que es al pico. No. Ahí está, perfecto. Pues están bien.
Por ahora están
bien. Perfecto. Bueno, John, para la semana que viene seguimos actualizando. Sí.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esta reflexión. John, seguimos en la mañana en unos minutos.